¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a ZEPFILMS Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y gracias a todos los que están nuevamente viendo el programa en vivo. A ver quiénes son, loco. ¿Qué tal a Tayel, a Camilo, a Luyo, a Carlos, a Julián, a Lautaro, a Taiki? Pa, loco, cuánta gente. ¿Qué cracks, loco? Acá hay uno que se queja, que dice, chicos, pónganle like al video, Nico nos va a bardear. Tienen razón, chicos. ¿Cómo puede ser que seamos toda esta gente y que no sea la misma cantidad de likes? Ustedes no se dan cuenta lo que ayudan poniendo un like. No se dan cuenta. Pero ahí está. Celeste Moreira, gracias por saludar. El Rincón de Locutre, David Koch Films. Ah, mirá vos, papá, Celigart. Alguien va a ponerse un nombre un día que no voy a poder leer en vivo y lo voy a terminar leyendo y me van a recontracagar. Pero bueno. Un abrazo a todos los que están viendo este programa en vivo. Les agradezco un montón por estar acá nuevamente. Ahora sí, ya volvemos a la programación normal. Los lunes a las 16 de la tarde en España, a las 11 o 12 de la mañana en Argentina. Chicos, tenemos bastante para hablar hoy, tenemos bastante. A mí me sorprendió particularmente el odio que hubo contra la secuela, la secuela que vamos a decir fue una cagada, siendo sincero, la secuela de Megamind 2. Todo el mundo está odiando Megamind 2, pero gente, yo les pregunto, ¿qué esperaban con esta película? A ver, desde el tráiler se notaba que iba a ser un robo como todas las películas que hacía Disney con secuelas directo a video tipo La Sirenita 2. Son películas hechas con cero presupuesto para animación. En inglés ni siquiera están los actores originales, así que acá el que se sorprenda con que esta peli es una cagada peca más de ingenuo que de otra cosa. Pero va a funcionar, y yo creo que sí. A ver, los chicos que ya vieron Megamind la van a querer ver de la misma forma que yo quería ver El Rey León 2 o Mulan 2. Pero Megamind ya es una peli de más de 10 años. Los grandes afectados por la nostalgia la van a ver igual para bardearla o como consumo irónico después de toda la mala publicidad que le hicieron. Hay veces que yo no los entiendo, chicos. Parece que no nos enteramos que en Hollywood lo más importante es ganar guita, no hacer buenas películas. Y a Internet le encanta hacerle publicidad gratis a estas mierdas. Pero bueno, mientras lleven guita a la mesa, los tipos van a hacer más películas como esta. O sea, escuché más hablar sobre Megamind 2 la semana pasada que sobre Kung Fu Panda 4. ¿Entendés? O sea, ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, Peacock va a sacar ya sacó una serie y una película nueva de Megamind, el antihéroe amado por los niños en el 2010. Y bueno, cuando salió el tráiler hace un par de semanas, la gente se volvió loca con la mala calidad que tenía. Pero chicos, a ver, hay gente que está bardeando como DreamWorks se mandó la cagada de su vida. Esto es un choreo. Quiero sacar guita, entra guita, sale guita. Es eso. Disney lo hacía con los directo a videos, pero nos hemos comido todos los directo a videos nosotros en los 90. Lo están haciendo ahora y un pibe que vio Megamind en 2010 está diciendo ahora como no, me arruinaron la infancia. No está hecha ni para vos esa película. Es un negocio, un robo. Vinieron los de Peacock, esta plataforma a la que va a pasar la serie, vinieron los de Peacock a DreamWorks y les dijeron, maestro, ¿qué IPs te sobran para exprimir con secuelas? ¿Kung Fu Panda? No. Kung Fu Panda no se toca. Kung Fu Panda esa la dejamos así como está. ¿Shrek se puede? No, Shrek no. Megamind, esa no la tocamos hace 10 años, loco. ¿Qué hace? Sí, toma Megamind, hace lo que vos quieras. Y bueno, le pusieron un presupuesto de animación de mierda, como hacían las pelis de Disney de directo a video. Le pusieron nuevas voces que no son las originales. Y iba a pasar, ¿qué crees que te diga? O sea, a mí me re gustó Megamind. Ya la vi un poco más de grande. Yo en 2010 tenía ¿cuántos? ¿Cuántos años tenía en 2010? 19 años tenía. Y ya no es una peli, o sea, es una peli de animación que yo disfruté mucho, que me encanta Will Ferrell haciendo la voz en inglés, me encanta ese cameo de Brad Pitt haciendo de Metroman, o sea, como que era una peli sólida, pero una peli que ya está. Digo, no me afecta para nada esto, no me parece la reacción que tuvo el internet, aparte, loco, esto, en fin. A ver qué están diciendo acá DreamWorks. Desde El Gato con Botas 2 está de mal en peor. ¿Cómo no te gustó El Gato con Botas 2, vieja? El gato con botas 2, vos estás hablando la versión de animación, la que sacaron el año pasado o el anterior. Esa era buenísima, vieja. Esa era buenísima. Yo me esperaba una cagada, pero no la abominación que hicieron. Chicos, iba a ser una cagada, pero estaba cantadísimo. O sea, el que la vio. No sé igual si en Latinoamérica existe Pico, o sea, no sé si en Latinoamérica hay una forma legal de ver la peli, así que asumo que nadie le dio guita a DreamWorks, sí le dieron publicidad. Pero bueno, ya esto fue mucho, ¿no? El gato con botas 2 es épica. Sí, loco, sí, es verdad. Esto, así que, ¿qué más tenían? ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Claro, pero ¿les parece, no les parece un poco mucho la reacción? Lo mismo que Madame Web. Bueno, pero Madame Web ya sabíamos que iba a ser una cagada. Aún no está disponible en LATAM legalmente. Bueno, por lo menos eso. Bueno, Nika, ¿para quién es el run de hoy? No. Estoy simplemente comentando algo que vi, que fue lo del excesivo hate a Megamente 2. Que ya todos sabíamos, pero chicos, aparte, digo, la gente que vea eso no va a decir, esto me arruinó la infancia, esto ya no saben qué hacer. Se lo van a comer como nosotros nos comíamos. Yo me acuerdo cuando Disney empezó a sacar las secuelas directo a video, yo me las tragaba, pero sin problema, loco. Las hacía entrar, las veía y vos me podés decir que no tenía ningún tipo de criterio, pero bueno, a ver, chicos, tenía 7 años. ¿Qué tipo de criterio me puedes exigir? Tenía 7 años y yo veía las secuelas de, qué sé yo, del jorobado de Notre Dame o de Hércules, y para mí estaba todo bien. ¿Qué querés que te diga? Así que los pibes que vean eso van a decir, está todo bien. No van a tener ningún. Salvo que a nivel historia sea una cagada. Algo interesante sobre esto es que. Miren, les traigo data. Les traigo datos sobre la secuela de Megamente y su consecuente serie. Originalmente no estaba en los planes de DreamWorks hacer una secuela para Megamind, porque la película original, si bien tuvo mucho éxito en Estados Unidos, a nivel internacional no le fue muy bien. John Katzenberg, que es el dueño de DreamWorks, dice que la razón es porque era demasiado parodia de un género muy específico y era como una parodia demasiado americana, demasiado yankee, y entonces por eso no funcionó tan bien afuera y por eso nunca retomaron la película, porque pensaron que era como que no funcionaba para audiencias en el extranjero, ¿viste? Entonces no querían gastarse toda esa guita en hacer de nuevo una película que no funcionara, que solo funcionará en el territorio doméstico, ¿viste? Entonces nunca más hicieron una secuela. Sin embargo, en 2022, Peacock lo llama DreamWorks y cierran un acuerdo para hacer un spin-off de Megamente, ¿viste? Y la producción inicia ese mismo año. La producción arranca sin siquiera el elenco, sin siquiera Will Ferrell, sin. Tina Fey era la que actuaba de la reportera, ¿no? Ahora ya, es que ya ni me acuerdo de nada. Pero obviamente no consiguieron a Will Ferrell, no consiguieron al elenco original. No hay ningún actor conocido dentro del elenco del nuevo, si yo recuerdo. O sea, era obvio que iba a ser una versión de bajo presupuesto, como para robar de un IP. Pero bueno, las sospechas se confirmaron cuando sale el tráiler de la película y que dicen que sale una película, robo total, que además va a ser como la previa de la serie nueva, ¿viste? Eso me hace acordar un poco, ¿se acuerdan cuando salió la peli de creo que fue la peli de Pokémon, no me acuerdo, que era como la previa, era con la película de Pokémon, la de Mew contra Mewtwo, arrancaba la nueva serie de Pokémon, que era los viajes Johto o alguna cosa así, o la Liga Índigo, no me acuerdo. Pero era como, bueno, la previa es una peli que armamos con dos mangos con 20, y después la serie, que si la peli está hecha con dos mangos con 20, la serie está hecha con menos 10, ¿viste? Ahora, escuchate quién dirige esta peli, ¿no? ¿Quién dirige la peli y quién dirige la serie? El director es Eric Fogel, que yo dije, ¿quién carajo es este personaje, no? Eric Fogel, el director de Megamente 2 y de la serie de Megamente, es el director de Celebrity Deathmatch, loco. Fue el creador de Celebrity Deathmatch, que para los que no los conocen, porque los pibes no la deben conocer, pero Celebrity Deathmatch era una serie de los 90 que se pasaba por MTV, que era de celebridades hechas en plastilina, en stop motion, que se peleaban, que se daban duro en el ring, que se cagaban a palos, y siempre venía con algún tipo de parodia a la celebridad que jodían en el momento y qué sé yo. Era muy divertido y era más para adultos, ¿no? Entonces el tipo siguió laburando en animación para Nickelodeon, para algunas películas así, y ahora le toca dirigir Megamente 2, ¿viste? Y el tipo dijo, yo la verdad que lo banco, loco. Dice, para el presupuesto que tuvimos, la verdad, estoy bastante contento con la peli. Y sí, loco, te dan dos mangos, dos mangos. Un equipo de animación que salió ayer de la facultad, ¿viste? Y todo, con todo eso, poder terminar una película y que se vea decente, ¿no? Ni siquiera se ve decente, está bien, no se ve decente. No, no, se ve horrible. Pero que se llegue a ver, hay que estar del otro lado también y hacer algo, ¿viste? Porque uno siempre bardea, 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 pero a ver, ¿qué haces vos con dos mangos con 50 y el IP de Megamente, ¿viste? Yo creo que obviamente también hay una diferencia muy grande entre la fecha de estreno original de esta película y la fecha de estreno de esta nueva peli, ¿viste? Son 10 años. Yo no sé cuántos pibes ahora están entusiasmados por ver Megamente, ¿viste? O sea, es una peli más de la generación Z. Que bueno, ahí está. Habrá que hacer un video sobre Megamente. Ya está, así lo ven los pibes nostálgicos. Pero bueno, yo creo que hubo muchas quejas por Megamente 2, pero me parece, chicos, que ustedes no vieron las cagadas que hacía Disney en el directo a video durante los 90. acá dice que tiene gráficos de Play 3. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Lo peor es que los escritores, acá dice Control Z, lo peor es que los escritores son los mismos de la peli original. Uy, qué lástima, loca. Qué lástima. Así que bueno, tremenda serie. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Che, a ver, vamos a seguir viendo qué les estaba contando. Ah, sí, lo mala que son las. O sea, ustedes se pusieron a pensar. ¿Ustedes se acuerdan de lo malas que eran las películas directo a video que sacaba Disney? Yo los quiero recordar porque se bardea mucho a Megamente ahora, a Megamente 2, pero yo quiero que vean un poquito la calidad de estas películas, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, Aladdin, ¿sí? Aladdin, esta es la Aladdin original de Disney, ¿no? Y Aladdin le fue súper bien. Aladdin le fue súper bien, la original. Mirá, mirá lo que son estos. Mirá lo que es esta screen cap de Aladdin. Están los colores, están divinos, las expresiones de los personajes. Vos capaz que agarrase. Esta fue un screenshot que saqué de Aladdin así random, y sin embargo podés ver el amor que hay entre los dos personajes. La animación es tan buena que hasta en un frame así random que sacás, es como que sentís el peso de los personajes, cómo ella se apoya sobre él. O sea, está todo impecable, está todo impecable. Mírate esta, por ejemplo, acá. Esta también, otro screenshot así random, pero random, ¿eh? Y mirá cómo se siente, cómo los dos personajes se están agarrando, cómo todo, o sea, todo fluye perfecto. Esta película fue magia dentro de Disney. Está dentro de lo que es la época dorada de la animación de Disney, ¿viste? Y se ve divino, vieja. Se ve divino, ¿qué querés que te diga? Mirá lo que son esos colores, mirá lo que son las sombras. Ahora, le había ido tan bien a Aladdin, le fue tan bien a esta película, que Disney lanzó directo a video una película que se llamaba El regreso de Jafar, ¿viste? Y yo, con, qué sé yo, tendría 5 años, 6 años cuando salió Aladdin, y sale El regreso de Jafar, y yo tenía una gana de ver esa peli. Yo la alquilé, la vi directo. Y con 5 años me encantó, vieja, me encantó El regreso de Jafar. Ahora yo quiero que presten atención a lo que era la calidad de la animación y la calidad de los dibujos del regreso de Jafar, ¿sí? Mirá lo que es esto. O sea, a ver, pará que te muestro. No, es que esto lo tenés que ver. Mirá lo que es esto. Pues, o sea, a ver, nosotros pasamos de esto, vamos de nuevo, nosotros pasamos de esto, ¿sí? De esto de acá, sombreado todo, a esto. En donde vos además, lo que más te das cuenta es cómo se degrada mucho la animación solamente viendo un frame. En el sentido de dónde ves ahora el peso. ¿Se acuerdan los que les conté antes del peso del personaje apoyado sobre Aladdin acá? ¿Dónde está el peso de los personajes? ¿Dónde ve? No, no te digo que los animadores no fueran buenos, pero cuando los animadores tienen que hacer una película en 2 minutos con dos mangos y tienen un deadline súper ajustado, y no te va a salir perfecto, ¿viste? Y mirá lo que era la anima. O sea, mirá lo que era la calidad. A ver si tengo otra por acá. Mirá esto. Mirá estos frames. Mirá esto. sea, vos agarrabas cualquier frame en la Aladdin original, vuelvo a mostrarte, ¿no? O sea, fíjate la voz de ese, está dibujado así nomás, parece un episodio de Los Simpsons. Dicho sea de paso, la voz del genio que le hacía Robin Williams en inglés, para el regreso de Jafar usaron la voz de Dan Castellaneta, que es el que hace la voz de Homero en inglés. Fíjate esto, ¿no? O sea, compárame esto con esto, ¿viste? Estamos en otra historia, en otro planeta. Esto es una cosa distinta completamente. Y sí, la gente se quejó en ese momento, hubo bardo, todo lo que vos quieras, pero el regreso de Jafar costó 5 millones de dólares de hacer, costó 5 millones de dólares y recaudó más de 300 millones de dólares, boludo, una película que fue directo a video. Directo a video. Entonces, cuando se trata de hacer negocios, estos tipos saben, ¿viste? Estos tipos saben que Megamente 2 la van a ver. Estos tipos saben que Megamente 2 la van a ver. Y por más de que vos te quejes, por más de que vos putees, por más de que le hagas una mala reseña, por más de que tenga cero en Rotten Tomatoes, por más de que muchos podríamos decir que el regreso de Jafar, si vos agarrás este frame y lo comparás con esto, es una blasfemia a Disney. Por más de que digas todo lo que vos quieras decir. El regreso de Jafar la rompió, pa. La rompió. Y mirá lo que era. Después, otra blasfemia heavy es esta de acá. Esta es tremenda. La Sirenita. La Sirenita también sacó una secuela. Que la Sirenita, aparte, fue el inicio de la década dorada de Disney. Y a mí la Sirenita, si vos me preguntás honestamente, no es de mis pelis de animación preferidas de Disney. No, nunca me terminó de gustar. Y mirá que la vi de nuevo más adelante y nunca me terminó de volver loco. Pero la Sirenita, vos ves este frame también, un frame random que agarré. Y míralo a Flounder. Ahí está. Esta imagen tranquilamente puede ser el póster de la película. Si ¿sí? Vos le pones un The Little Mermaid ahí y ya está. Es el póster. Entonces, Disney saca una versión directo a video en donde la sirenita ahora es esto. Yo quiero que presten atención a Flounder, ¿sí? Yo quiero que le presten especial atención a Flounder el pescado, ¿sí? El pez, vos fijate aparte los dibujos, la sombra, las texturas, fijate cómo hay una armonía tremenda entre el fondo y el personaje, fíjate todo, prestale atención a todo eso, ¿sí? Los ojos, la expresión del personaje, como con un par de líneas ya denotamos la expresión. Bueno, ya le prestaron atención, le dieron pelota a esto. Para los que lo están escuchando, estamos viendo un frame de la sirenita, de la época dorada de Disney, la sirenita original, y les voy a mostrar ahora un frame de lo que fue la versión directo a video de la Sirenita 2, ¿sí? Mirá lo que era esto. O sea, está bien, Ariel. Podríamos decir que zafa, pero mira ese Flounder, papá. ¿Qué es eso? ¿Quién dibujó eso? Bueno, obviamente un pobre animador que lo tenían laburando en horas indebidas para una persona normal, que tenía que entregar 27.000 frames en 2 días. Y bueno, te sale esto, hermano. Te sale esto, pero mirá lo que fue pobre. O sea, pobre el equipo de animación que tuvo que hacer esta película, la verdad, ¿sí? Porque después vos, o sea, vos venís con toda la felicidad de, uy, voy a trabajar en un proyecto de Disney, qué divertido. Bueno, chicos, les voy avisando que hay poco presupuesto. Bueno, habrá poco presupuesto, pero al menos me voy a poder destacarme en una de las escenas. Y te dicen, no, pa, tenés que entregármelo mañana. ¿Cómo que mañana? El cuadro, ¿no? No, no, mañana toda la escena. Entonces, pero. De nuevo, quiero que lo vean de nuevo, ¿sí? Ustedes que se están quejando de Megamente, ¿sí? Esto Disney lo hacía por deporte ya. Esto Disney lo hacía por deporte. Mirá, acá tenés a Flounder, míralo bien. Una imagen que podría ser el póster de la película tranquilamente, versus esto. ¿Qué es esto, papá? Acá, cambiaron el actor del pez o se metió en la droga. Flounder tiene dengue ahí, hermano. Sus ojos pequeñitos, qué mal. Sí. Se supone que Flounder es adulto en esa peli, pero igual se ve del orto. Sí, loco. Sí, fueron a buscar. Pobre Flounder, loco. Pobre Flounder, la verdad. Sobredosis de Paco. Pobre, loco. Pobre. Le dio un bobazo, dice. Sí. Sí. O sea, es que es así, chicos. Se me desbloquearon recuerdos, ¿sí? Y nosotros las veíamos, ¿sí? O sea, ponele, la Sirenita 2 yo la vi, me pareció que estaba buena cuando era chico. Igual, de todas maneras, chicos, para mí el más heavy de todos, para mí la peor secuela de todas de las de Disney, la peor, la que fue directamente una blasfemia total, es lo que le hicieron al Jorobado de Notre Dame, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del Jorobado de Notre Dame? Para mí, una gran película de Disney, una que pasó, que fue quizás un poco menospreciada en su momento, y es una película que hasta el día de hoy desata un poco de polémicas, ¿viste? Porque habla, dentro de una peli infantil, habla de temas como la religión, habla del tema de la sexualización de las mujeres y de los deseos reprimidos, y también habla de, bueno, de la discriminación. O sea, toca un montón de temas adultos en una película que era infantil. Aunque yo te digo, por más de que vi esta película 16.000 veces, a mí siempre me pareció una película muy oscura, muy turbia, muy, muy adulta, ¿viste? Pero a mí me había gustado mucho. La música de Alan Menken, si bien es un musical, El Jorobado de Notre Dame, es un musical heavy, ¿viste? La música de Alan Menken no es una música de Disney normal como lo fue en, qué sé yo, en La Sirenita, ya que hablamos, en Aladdin o en Hércules incluso. No, no, esto fue heavy, estamos hablando de cosas de adultos, ¿viste? Esto fue una película, una obra maestra, vamos a decirlo así, fue una obra maestra. Una película que capaz el mundo no estaba listo para apreciar, ¿viste? Obra maestra. Disney decide hacer la segunda parte directo a video. Y yo quiero que miren, por favor, quiero que miren este frame que agarré random, de nuevo. Es un frame random que agarré del Jorobado de Notre Dame, en donde están el bufón, justo en la ceremonia de coronación del hombre, del rey de los tontos, ¿viste? De la fiesta de los tontos. Bueno, están a punto de coronarlo. Yo quiero que miren, están todas las reglas de la animación tradicional puestas en un solo cuadro, ¿viste? Vos tenés esto de los arcos de los personajes, ¿viste? Si vos lo ves al bufón, este tiene un arco perfecto que marca su movimiento y su fluye, ¿entendés? Es fluido todo, ¿viste? Lo ves a Quasimodo y está como agachado y todo su movimiento está como retorcido, justamente de forma simbólica mostrando la incomodidad del personaje, tanto física como psicológicamente. O sea, todo esto en un cuadro, todo en un cuadro. Vos agarrás este frame y puede ser una miniatura de YouTube de lo lindo que es, ¿viste? Es perfecto, la armonía entre los colores, la... Bueno, ¿quieren ver cómo era la segunda? Mirá esto, pa. O sea, mirá esta situación. A ver, podemos ver de nuevo. Dale, me mostrás de nuevo la original. O sea, mira esto. Y vos te quejás de Megamente 2, hermano. Vamos de nuevo, mira. ¿Qué pasó ahí, loco? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue esto? Pero aparte, hablemos también de la armonía de los colores, ¿no? Porque esto es también un tema, ¿no? Tema. Es que es muy heavy, esto es muy fuerte. ¿Qué querés que te diga, viste? Mirá los colores, todo, nada tiene sentido. Esto fue directo a video. Y de nuevo, sin ánimos de ofender a los animadores, porque capaz que los animadores o los coloristas que estaban en este proyecto, nada, cuando no tenés el presupuesto acorde a una película, cuando no tenés los tiempos acorde a una producción, bueno, ya está destruido esto, ¿viste? Y no había gente que lo pudiera salvar. Vos lo metías al animador este, al que es top de Disney en esta película, y no le iba a poder sacar adelante igual, ¿viste? No. Es terrible. Y bueno, y esto salió directo a video, se vendió, la gente lo compró. Yo probablemente la vi, me gustó cuando era chico, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero fue así, loco, fue terrible. Fue terrible. Vamos, voy a mostrarle de nuevo para que comparen, ¿viste? Y ustedes se quejan de Megamente 2, vieja. Mirá lo que nos hacían a nosotros. Y nosotros entrábamos, ¿eh? Y nosotros entrábamos, comíamos. O sea, nos lo consumíamos todo, ¿viste? Parece hecho para la televisión, no desde un punto de vista cinematográfico. Es que estas películas eran todas hechas para el directo a video. Eran todas películas hechas para televisión. Sí. ¿El Jorobado tuvo secuelas? Sí, lo tuvo. Al menos los personajes que se ven en la cara. En Megamente 2, una niña le habla a Megamente y mira para el otro lado. Bueno, capaz que yo agarré un frame justo que le hace bastante justicia, pero no lo creo, vieja. No lo creo. Así que bueno. Qué hijos de puta que son ahí con los comentarios. Qué malo. Pero bueno. Parece, sí, es que está durísimo, sí, se volvió, es que es, qué malo los comentarios, loco, ¿qué te pasa con Quasimodo? Pero sí, lo hicieron, lo hicieron así. Así que bueno, nada, simplemente como para poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? A ver, después está, vos tenés salió, qué sé yo, Tarzán 2, por ejemplo. Tarzán 2, si bien la peli era medio mierda, la película y la trama, a nivel animación estaba bastante bien. Después salió también Atlantis 2, un desastre. Pocahontas 2, otro desastre. Hércules, la serie animada, también otro desastre. Pero bueno, es lo que hay, gente. Es lo que hubo y es lo que nosotros mamamos de chiquitos, ¿viste? Así que vamos a ver un poco otras cosas, pasando a otro tema radicalmente distinto, chicos. Les recuerdo que si ustedes están por arrancar una carrera cinematográfica, ya lo saben, tienen nuestra plataforma de cursos que se llama formacionsetfilms.com. Les agradezco a todos los que me están dejando mensajes lindos sobre los cursos de dirección y de fotografía que tenemos ahí. Hay muchos que lo están tomando últimamente y me gustan mucho las reacciones que tienen. Y les contaba más que nada porque dentro de muy poco vamos a estar lanzando un curso de guión, ¿sí? Un curso de guión para todos aquellos que recién arrancan sus primeras escrituras o aquellos que capaz están ya con un primer borrador y lo quieren corregir y no saben bien de dónde agarrarse. Bueno, ese curso arranca ahora en abril, lo lanzamos. Ya casi lo estoy ter estamos terminando, ni siquiera está, o sea, ya está terminado todo. Estamos terminando de hacer los temas técnicos para subirlo a la plataforma y todo eso, pero va a estar dentro de muy poco. Mientras lo esperan, tienen ahí disponibles el curso de dirección y el curso de fotografía, que espero que les guste. Yo voy a tomar el curso de guión. Bien ahí, Rose, bien ahí. Espero que les gusten. Podríamos hacer una preorden, que ya lo puedan preordenar, ¿sí? Capaz si quieren, ya lo podríamos ir haciendo. Pero bueno, ya me lo dicen ahí. Vamos a cambiar de tema completamente distinto y esperen que me tome un poco de té que tenía acá. Ah, loco. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Así que bueno. Bueno, les quiero hablar de una película que me encantó, loco. Les quiero hablar de una película, de una de mis películas preferidas de los Oscars, que se llama The Holdovers. Chicos, yo sé que en los Oscars brillaron Oppenheimer, Poor Things y Anatomy of a Fall, pero les quiero hablar un poco sobre The Holdovers, que para mí personalmente me encantó. Durante las vacaciones de Navidad, un profesor de historia, interpretado por Paul Giamatti, se ve atrapado en el campus junto a una cocinera que está de luto y un estudiante problemático sin ningún lugar a dónde ir. Lamentablemente, la película en sí fue opacada por unas filtraciones en Variety sobre acusaciones de plagio que al final nada que ver, pero en fin. A nivel historia, es una película tipo Breakfast Club, bien nostálgica del Hollywood de los 70. En este podcast hablamos siempre del cine de esta época como uno de los mejores de la historia de Hollywood y Holdovers está comprometida al 100% en emular no solo el look de aquella época, sino que también los temas y el desarrollo de los personajes. Mientras la veía, pensé mucho en pelis de aquella época como Five Easy Pieces, Ordinary People o también Midnight Cowboy. Películas que quisiera destacar porque siento que le pasó medio desapercibida en las premiaciones y puede incorporarse tranquilamente a las películas que hay que ver sí o sí en Navidad. A ver, esta película de Holdovers, protagonizada por Paul Giamatti, a mí me gustó mucho, pero además es una peli que me hizo pensar bastante, loco, la verdad. Me dejó pensando, es una peli que la vi hace, o sea, la vi hace bastante. Pero no sé por qué durante la previa de los Oscars y todo eso es como que volvía a la película y volvía y volvía y volvía. Y en un momento dije, ya fue, la voy a ver de nuevo. Y loco, la verdad que está buenísima, loco. Está buenísima. Lamentablemente, como pasa con algunas películas de los Oscars, en este caso estuvo embebida por el tema del plagio, ¿sí? Por el tema de las acusaciones de plagio. Y yo quiero ir sacándonos de encima este tema lo más rápido posible para hablar de la película, ¿sí? A ver, para sacarnos el tema de encima, ¿sí? Una película de los Oscars fue acusada de plagio. Según este artículo de Variety, el guionista Simon Stephenson mandó un email al sindicato de guionistas de Estados Unidos alegando que The Holdovers, la película protagonizada por Paul Giamatti, es un plagio letra por letra de uno de sus guiones titulado Frisco. Los periodistas de Variety filtraron mails en los que se sugiere que este guión, uno de los favoritos de The Blacklist, fue robado por Alexander Payne. Y miren, chicos, el guión de Frisco está disponible en internet, es muy fácil de encontrar. Yo vi Holdovers y leí Frisco. Y mi veredicto es que Variety se mandó el clickbait de su vida. Si bien en ambos guiones tenés un protagonista en crisis de mediana edad, el resto no tiene nada que ver, loco. Por lo menos yo no me atrevería a decir que es un plagio letra por letra. Y la verdad también me da un poco de pena por Stephenson porque él no quiso hablar del tema con Variety. Y siento que por culpa de este artículo ahora el pobre tipo va a quedar medio mal visto en Hollywood. Pero bueno, los que leyeron ambos guiones, ¿creen que fue robado? Siempre en los Oscars igual hay alguna acusación de plagio, ¿no? Pasó con The Shape of Water, pasó con otras películas que se hablaron y que es como que de repente algún medio toma esa noticia y la vuelve como la noticia de los Oscars, ¿viste? Tal película acusada de plagio. Con The Shape of Water al final no pasó nada, ¿viste? Pero bueno, en este caso yo creo que tampoco va a pasar nada porque si lees los dos guiones no tienen nada que ver uno con otro. Y vamos a hablar sobre The Holdovers ahora, a ver. Es, como les dije, es una película que ocurre durante la época navideña, en un invierno súper frío, en donde Paul Giamatti interpreta a un maestro de colegio que es odiado por todos los alumnos, y que él también medio que todas las decepciones de su vida lo llevaron a más o menos estar en un estado de decadencia constante, ¿sí? El tipo ya prácticamente ni se baña, ya es un asco él. Y durante las vacaciones de Navidad, algunos de los chicos se tienen que quedar en el colegio y a medida que sus padres los van buscando, hay uno de ellos que se tiene que quedar ahí porque no pueden dar con los padres, ¿viste? Y esta película transmite... Es muy setentera americana, ¿viste? Muy setentera yankee. Transmite una nostalgia en los personajes y una melancolía, si se quiere. Todas las críticas de esta película hablan un poco sobre la melancolía en The Holdovers y lo bien que está transmitida. El director, Alexander Payne, ya es un director que habla bastante sobre la melancolía y sobre personajes que están en decadencia. Él es el director de About Schmidt, una película de los 2000 de Jack Nicholson, también de Sideways, otra película protagonizada por Paul Giamatti, The Descendants en 2011, Nebraska de 2013. ¿Se acuerdan? Nebraska estuvo, creo que, nominada al Oscar en su momento, y la más reciente, así conocida de él, es Downsizing, la que actúa Matt Damon. Es un director que bueno, que tiene sus fases, tiene películas más intimistas en algún punto, a veces se manda una peli grande, pero son en general pelis más independientes, más intimistas, más de autor y también más de personajes, ¿sí? O sea, más enfocadas en el personaje principal, en los personajes y en el arco de los personajes, ¿sí? Y en este caso es una película de época, está muy, muy trabajado el tema del color, el tema ¿cómo se llama esto? Del look setentero, si se quiere. No solo porque es una película de época, sino también porque se quería emular desde la primera escena y todo que arranca con los logos de las productoras en modo 70s, ¿viste? Que eso, bueno, uno lo puede tomar como un guiño de época, pero acá... Yo leí una entrevista con el tipo y llega a decir incluso que hasta grabó algunos sonidos con picos así de sonido, que era típico de los grabadores de sonidos viejos, ¿viste? Que antes en el sonido analógico, si te llegaba a picar un audio, jodete, hermano, eso no lo podías arreglar. Entonces, como que en algunas películas queda esa rotura, esa fisura de audio y en esto, justamente para emularlo aún más, lo agregan dentro de la película, ¿sí? Un poco parecido a lo que había hecho David Fincher con Mank en su momento, no sé si se acuerdan. Y esto también, bueno, con la música, la elección de la música en esta película, chicos. Qué bien elegida está la música. Qué bien elegida. Algunos temas conocidísimos. Bueno, tiene el tema este de Cat Stevens, el de The Wind, se llama. Y, uff, loco, ese tema... Cada vez que escucho un tema de Cat Stevens, loco, yo automáticamente lloro. No sé si porque me recordará un poco a cuando yo era chiquito que lo escuchaba. Es que ya solamente acordármelo ya me pone triste. Y The Wind es uno de los temas que más me pega. No sabés cómo estaba llorando en esa escena. Hay una escena en donde ellos de repente, nada, se van a visitar un poco la ciudad, ¿viste? Para descansar un poco, qué sé yo. Y está... Nada, y ponen ese tema, loco, y yo estaba... Tristísimo. Es un tema medio trillado, vamos a decirlo así. El The Wind de Cat Stevens es un tema medio trillado, pero acá está bien utilizado, la verdad. Está bien utilizado. La música en esta película está muy bien utilizada. Después, el tema que más conocido se volvió de acá es el tema Crying, que fue como el más, el que más, del que más se habló. Pero la verdad que es un soundtrack buenísimo, suena muy muy bien, te lleva de nuevo a esa época. Es una peli que transcurre entre los 70 y el 71. Paul Giamatti está muy bien, los actores están muy bien, ¿sí? O sea, Dominic Sessa, Davin Joy, y Randolph y Paul Giamatti, los tres, son espectaculares. La mujer esta, que la cocinera, que se le murió el hijo y que está todo el tiempo como, nada, tratando de hacer las paces con la pérdida, y justo en la época navideña, ¿viste? Es muy triste la peli. Se plantea como que es una comedia, pero no es comedia ni a palos. Es un drama, es un dramón. Pero no sé, estuve pensando un poco en qué quería contarme la peli porque, a ver, es una peli setentera, es una película que perfectamente pudo haber salido en los años 70, porque hasta tiene los zooms de los años 70, ¿viste? O sea, y yo me estaba poniendo a pensar que, si esta película me pegó tanto a mí, ¿qué me está tratando de contar esta peli sobre mí y sobre la actualidad? Que incluso siendo una peli que parece de otra época, me pega desde un lugar tan humano, ¿no? Bueno, a ver, muchas películas hacen esto, ¿no? Pero con The Holdovers me pasó muy fuerte, que capaz porque ya estoy en una etapa de la vida en donde también es como justo el salto generacional, ¿viste? Paul Giamatti en esta película ya es un tipo de 50 años, pero pasa, ¿viste? Que yo ya, que ya llegás a un punto en donde, bueno, te empezás a enfrentar a los aciertos de tu vida, pero también a tus decepciones, a tus propias fallas personales que no podés terminar de resolver, ¿viste? A ese tipo de cosas, y me pareció muy, muy humana en ese sentido. No hay tantas películas tan humanas, ¿viste? Hoy. Me parece una cosa que, cuando se logra bien, es algo que se tiene que apreciar un poco en las películas hoy, me parece. El costado humano. El costado humano, no, yo siento también que porque los guionistas y los directores y los ejecutivos de Hollywood, no es que no sean humanos, pero ya están tan afuera de la realidad. Ya fueron la nueva generación de directores. Vos ves la nueva generación de directores que hizo las pelis de Marvel o las pelis nuevas que salen ahora. La mayoría no vivió un quilombo en su vida. Los únicos quilombos o sea, no vivió un quilombo. Los directores de la época del 70, tipo Scorsese, Coppola, todos estos personajes, además de haber vivido vidas tortuosas, era gente que, bueno, que si te portabas mal en tu casa, tu viejo te echaban de la casa con 10 años. Y andá y arreglátelas, pibe. Una generación que fue muy torturada psicológicamente, y que el costado humano lo sacaban porque era lo que tenían, ¿viste? Era de lo que sabían hablar, de lo destrozados como seres humanos que estaban, ¿viste? Yo no digo que para escribir tenés que estar destrozado, ¿viste? Pero por lo menos tenés que haber tenido experiencias de vida. Y a mí me pasa a veces cuando leo guiones o cuando veo películas de directores nuevos, es como que, bueno, sí, visualmente la peli está muy buena, coso, pero me falta acá la experiencia de vida. Este tipo claramente no tuvo experiencias de vida, ¿viste? O no se comunicó con gente, o le está faltando la parte comunicacional de los personajes y eso, ¿viste? Sobre todo, ni te cuento ya con películas gigantes. Con las películas gigantes ya son tan insípidas que decís, bueno, acá no hay un grado de humanidad, ¿viste? Pero entonces, cuando yo lo veo, lo aprecio un poquito más, ¿viste? Lo aprecio un poquito más, y me parece que estaría bueno ver más pelis así. No sé, qué sé yo, capaz es porque son el tipo de pelis que a mí me gustan, ¿no? Son las pelis del Hollywood setentero, que son pelis así muy centradas en personajes, centradas en problemáticas de personajes, y sobre todo también centradas en la humanidad, ¿viste? En cómo, en las crisis emocionales de las personas y todo, ¿viste? Que, ojo, también lo ves en películas de ahora, ¿no? Y de Holdovers, recuerden que es una peli de ahora, quieras o no, ¿no? Pero bueno, si vos ves de repente Five Easy Pieces, Ordinary People, Kramer vs. Kramer, ponele, o incluso si te vas a los clásicos, Taxi Driver, ¿viste? Son todas películas de humanos, ¿viste? De personas en crisis, y con las que podés conectar muchísimo, ¿viste? Yo creo que en la búsqueda de ser moralmente perfectos y de ser personas felices, de alcanzar la felicidad total, y de tener como de tener tan demonizado todo lo que son nuestros errores personales, nuestros vicios, nuestras propias falencias como seres humanos, lo tenemos tan demonizado eso, ¿viste? De no, loco, vos si no sos feliz estás mal, ¿viste? Lo tenemos tan demonizado que en algún punto incluso en nuestras propias películas y en nuestro propio canon cinematográfico y también narrativo de Occidente, lo hemos tratado de reprimir incluso, lo hemos tratado de reprimir. Entonces, cuando veo películas así, ustedes ya saben, cuando veo pelis así de este estilo, yo tengo como cierta debilidad con ellas, ¿viste? Entonces, nada, quería compartir esta peli con ustedes porque siento que pasó medio desapercibida ahí en los Oscars y que, sin embargo, a mí me pareció muy buena, loco, la verdad. Me pareció muy buena, me gustó. Acá Martínez dice que si me pregunta si vi The Iron Claw, no, no la vi, pero me dijeron que también tiene esto muy, muy fuerte, ¿viste? Después, ¿qué me dicen acá? Me dio pena que no ganara más premios, pero a la gente en general le gustó un montón. Yo creo que se va a volver un clásico. Yo creo que también. A ver, es una re peli para ver en Navidad. O sea, es una gran peli navideña. Con un mensaje muy lindo, ¿viste? La secuencia del final. Es que está muy buena. El soundtrack, loco. El soundtrack. A ver, voy a ver ahora qué temas tiene el soundtrack, loco, que no me acuerdo. De Holdovers. A ver, de Holdovers. ¿Qué tema tiene? Tiene. Silver Joy de Damián Jurado, Venus de Shocking Blue, son todos temas del 70 y del 71, viste, de los 70, de fines de los 60, Artie Shaw, Drive to Boston, Nursing Home, o sea, pa, está, uy, me la voy a clavar de nuevo, me la voy a clavar de nuevo el soundtrack porque la verdad, muy, muy linda, muy lindo. Y Mark Orton creo que es el, Mark Orton me parece que es el compositor de la música incidental, que también está buenísima, está buenísima. Mirá, tienen In Memory of Elizabeth Reed de Allman Brothers, qué fiesta, loco. Qué peliculón, papá, qué peliculón, qué gran peli, vieja. Bueno, es verdad, hace rato no veo una película que trate temas profundos como las... ¿Qué? No, loco, eso yo no lo puedo, eso yo no lo puedo leer, eso yo no lo puedo leer. Quise decir las relaciones. Ah, bueno, Taiki, pero vos también ponés. Es verdad, hace rato no veo una película que trate temas profundos como las felaciones personales. Dale, hermano. Justo ahí te tenía que confundir. Hay algo donde el subconsciente te está jugando en contra, pa. De las relaciones interpersonales, los errores o cosas como la aceptación de nuestra mortalidad. Claro, sí. Ojo, hay películas de esto, ¿eh? Hay películas. Existen películas. Digo, Licorice Pizza es así, como menciona acá Denis Riquelme. Después, digo, hay películas que salen acá, dicen Iron Claw, que también parece que está por ahí. Después, ¿qué otras películas me parecieron así en el último tiempo? Tendría que agarrar Zen Films Directo y fijarme las pelis que reseñé hace poco, pero justo ahora no tengo todas en mente, ¿viste? Pero salieron varias pelis así. Yo las comento acá, cuando las veo las comento. Hay pelis así, lo que pasa es que capaz no pasan un poco por debajo del radar, incluso pelis grandes, ¿eh? O sea, qué sé yo, A24 me parece que es muy buena haciendo películas así, ¿viste? The Whale, por ejemplo, era así, The Whale fue eso. La La Land, quieras o no, con una cosa más, un estilo más rimbombante y todo, tiene eso, ¿viste? Capaz La La Land ya podemos decir que es una peli vieja, si quieren, no sé, porque salió en 2017, pero de todas maneras me parece eso. Parasite me re parece eso y lo lleva más desde el lado de la comedia negra, ¿viste? No sé, yo creo que están, ¿viste? En mi pantalla toco una letra y se pone otra, sí, claro. Nico, ¿te gustan las películas que critican la dureza de un medio como Whiplash o Perfect Blue? Sí. Sí, son buenísimas. Las dos que me mencionaste ahí son excelentes pelis. Así que bueno, Nico, ¿ya hablaste de las películas más esperadas para este año? No, la verdad que no, y podríamos en el próximo directo hablar sobre ellas. Me voy a poner a verlas, sí, podríamos hablarlo. Bueno, vamos a pasar un poco a preguntas y respuestas, chicos. Que ya hablé un poquito de Holdovers, ya hablé un poquito del bardo de Megamente y todo eso. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. A ver, acá tenemos a Manco con Teclado, que nos donó ahí 5 euros. Gracias, pa. Gracias por la donación. Nico, ayer me vi All the President's Men de nuevo. Es increíble lo que me gusta ese tipo de películas. ¿Qué más me podés recomendar de este estilo? Bueno, All the President's Men es peliculón de, ¿cómo es que se llama? Alan J. Pakula, ¿no? Quiero estar seguro para no manquearla, ¿viste? Sí, me parece que sí, a ver, sí, sí, exactamente, de Alan J. Pakula, uno de los grandes directores del cine de Hollywood de los 70. Y, si, y All the President's Men es como una de las películas canónicas de lo que es el cine de conspiraciones de Hollywood, ¿sí? El cine de conspiraciones de Hollywood de los 70, Gilles Deleuze, que es un teórico de cine, ¿sí? Si ustedes alguna vez leyeron Semiótica de cine, habrán tenido que leer algo de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze decía que una de las características del post del cine de post neorrealismo o el cine más realista estadounidense de los años 70, lo que él cataloga como el cine de la crisis de la imagen-acción, si lo quieren llevar muy, muy a lo teórico. Él decía que una de las características que tenía este cine, el de los 70 estadounidense y también el de los 60 en la Nouvelle Vague francesa y el post-neorrealismo italiano, era la denuncia constante de una conspiración. ¿Sí? La denuncia constante de la conspiración podía ser de algún tipo de conspiración del gobierno, podía ser una conspiración de medio de lo que sea. Normalmente era una conspiración del gobierno. Piensen que en aquella época estaba sucediendo la guerra de Vietnam, una guerra que Estados Unidos pierde y una guerra que para la mayoría de la población fue una guerra sin sentido, donde la moral quedó completamente destruida y donde mucha gente murió completamente al pedo. Entonces había como esta idea de el gobierno, los medios y todo quiere que a vos no quiere cuidar a su población, sino que la quiere destruir, ¿no? El movimiento hippie denuncia también esto. Entonces, dentro de las películas de conspiración, nosotros podemos encontrar un montón de esa época, un montón. Hay muchísimas. Network, por ejemplo, es una. Soylent Green, no sé si la vieron. Soylent Green, la voy a escribir acá en el chat para que la tengan acá. Soylent Green. Sí, así la tienen ahí. La escribo en el chat, así la tienen. Otra película conspiranoica tremenda, así de los 70. Bueno, y Alan J. Pakula, el director de All the President's Men, nosotros podríamos decir que es el director por excelencia de las películas conspiranoicas. ¿Sí? ¿Vos querés ver una película, una buena película de conspiración? Una buena película de conspiración, tenés que ver las películas de Alan J. Pakula. ¿Qué dirigió Alan J. Pakula? Bueno, All the President's Men estaría englobada dentro de una trilogía de películas conspiranoicas que son, por un lado, All the President's Men, como les acabo de contar, The Parallax View, ¿sí? The Parallax View, que me parece que la traducción al castellano era Asesino Sociedad Anónima, también la voy a escribir acá en el chat, se llama The Parallax View, de Alan J. Pakula, ¿ok? La escribo acá, así la tienen. De Parallax View, no dejen de verla. Y la tercera de todas estas era Clute, que Clute fue la primera. Clute es, lejos una de mis películas preferidas. Y aparte acá, Clute es de 1971, se nota una gran influencia del giallo italiano, entonces está buena porque es como una peli estadounidense, pero con ciertos toques europeos. Clute se llama. Mira, te la voy a escribir también en el chat. Hoy me desperté buena onda, chicos. Les voy a escribir Clute. Ahí, Clute en el chat. Películas conspiranoicas si las hay, vieja. Películas conspiranoicas si las hay. Y aparte, Clute tiene algo muy copado. Que Clute le hizo la cinematografía, la dirección de fotografía le hizo Gordon Willis, que Gordon Willis es el director de foto del Padrino. Entonces, puedo tener una fotografía de la reputísima madre en una peli también chiquita, ¿no? De Clute es, qué buena Clute. Entonces, de nuevo, mírate la trilogía de la conspiranoia de Alan J. Pakula. All the President's Men, que ya la viste, Clute y The Parallax View. Después, si te gusta J. Pakula, también podés ver Sophie's Choice, que también es conocida. Después, así, pelis... hay una que a mí me gusta mucho de... ¿Cómo se llama esto? Hay muchas pelis conspiranoicas de aquella época. Es que podría agarrar un montón. Está esta que se llama... Casi todos los policiales de aquella época eran películas conspiranoicas. Tipo Chinatown con Jack Nicholson. Es una peli de conspiración al final, ¿viste? ¿Cómo se llama? Ahí hay muchos que lo están poniendo ahí en los comentarios, ¿viste? Yo creo que está muy bueno. Enemigo Público con Will Smith. ¿Qué más tenemos por acá? Una peli... Chinatown acá, como lo dicen ahí ustedes. Sí. Estoy. A ver, vamos a buscar. Déjame pensar, porque había una que se llama Night Moves, por ejemplo, también. Una peli que no fue muy buena, no es muy buena, pero chicos, yo acá coincido con un crack que es Seba De Caro, que si pueden vean los directos que está haciendo él, los podcasts que está haciendo Vimo y Climilla. Yo soy adicto a esos podcasts, soy adicto, pero adicto enfermo. Mírenlos, miren Vimo y Climilla. Los tienen ahí, busquen Seba De Caro en YouTube y suscríbanse ya. Hace poco había dicho una cosa que estoy completamente de acuerdo, 100.000% de acuerdo, que es que a veces en nuestra búsqueda de películas no tenemos que buscar solo las pelis buenas, las pelis que están consagradas en el canon de las películas buenas. También hay que buscar un poco las pelis raras, ¿viste? Y Night Moves, que se la voy a escribir acá, Night Moves, porque de esa forma también desarrollamos un poco nuestro propio gusto cinematográfico. Y nuestro propio gusto cinematográfico no siempre tiene que ser el gusto cinematográfico correcto, el que te van a probar tus amigos en internet. No, a veces nos gustan pelis que no les gusta a todo el mundo. Y a veces encontramos arte en películas que no todo el mundo descubrió. Y no hay nada más lindo que de repente ver una película por sorpresa que no conocías ni vos ni tus amigos, que la encontraste así random de repente en internet. O que la viste en un ciclo de cine, ¿viste? La pasaron en un ciclo de cine, ni siquiera es que la encontraste o la buscaste vos. La viste random en un ciclo de cine de ahí de. Bueno, lamentablemente el Gomón ya no más. Esto, que podríamos hablar también un poco del tema. Me quedé medio embroncado con la gente, pero después la verdad que podríamos hablar un poco de ese tema más adelante. Pero bueno, la cuestión es que o en el Gomont o en el ¿cómo se llama esto? En el o en el en el cine del Malva, las de Fernando Martín Peña, en el cine del General San Martín, ¿viste? Ahí hay digo, estoy hablando en Argentina, si bien en otros países deben tener sus cines chiquitos, qué sé yo. Acá en Madrid está, por ejemplo, el cine Doré, donde pasan pelis viejas, pelis raras, ¿viste? Y ahí de repente te clavas una que no sabías que fuiste a ver y flasheás, ¿viste? Entonces, muy de acuerdo con Seba De Caro en ese sentido. Y una de estas pelis, así que para mí fue una peli medio que pasó desapercibida porque no tuvo ni buenas críticas ni nada, ni siquiera fue revalorizada con el tiempo, es esta que se llama Night Moves, que se las voy a anotar acá. Night Moves, ahí se las escribí en el chat si la quieren ver. Que bueno, que esto también es una peli así medio un policial que va y viene entre la selva y entre Los Ángeles, tiene una estética así muy, muy pop, viste, muy setentera en ese sentido. Películas de conspiraciones, loco. Películas de conspiraciones, buenísimas. Buenísimas. Después hay una que actúa, que es sobre uno, sobre, ay, ¿cómo era que se llamaba? Marathon Man. También otra peli de conspiración así de los 70, Marathon Man, loco. No dejen de ver Marathon Man, buenísima. Buenísima. Network, otra película conspiranoica de los 70. Network, véanla. Network, papá. Network. Te la voy a anotar acá en el chat para que la tengas. Network de Sidney Lumet. Que Sidney Lumet ha dirigido un par de pelis conspiranoicas. Sí. Sidney Lumet. Gran director Sidney Lumet, uno que pasó por todo el tipo de películas que uno se puede imaginar, ¿no? Desde Dog Day Afternoon, Serpico, o sea, ha hecho de todo. 12 Angry Men, ¿viste? Bueno, nada, directorazo. Hay una peli de Sidney Lumet que yo tengo uno de los libros de dirección que más me gusta. Se llama Making Movies de Sidney Lumet. Me lo compré random ahí y habla en un momento sobre una película que se llama, creo que The Morning After, creo que es. The Morning After, a ver, me parece que esa peli me encantó, loco. Me encantó. Una peli que capaz, bueno, qué sé yo, es lo que es, ¿viste? Pero sin embargo, me parece una peli con una identidad visual y con una majestuosidad estética que, loco, está buenísima, loco, en ese caso. De películas conspiranoicas argentinas tenés las de Adolfo Aristarain, que para mí es uno de los más grandes directores de nuestro país. La parte del león, mi película preferida argentina. La parte del león, chicos. La parte del león. No dejen de verla. Si yo algún día pudiera hacer una remake de una película argentina, sería La parte del león. Me encanta esa película. Me encanta. Gran película, una peli muy oscura también, con una música que nunca supe bien quién carajo hizo la música para esa película, pero. Pero la parte del león, loco, entre la música que tiene, todo está muy bien en esa película. Se las recomiendo mucho. Esa, cuando hacía los ciclos de cine en El Gomón, la pasaba siempre. Siempre, o sea, si era un ciclo de cine de policial, la parte del león. Ciclo de cine de actores conocidos, la parte del león. Ciclo de cine de películas románticas, la parte del león. Aunque no hay ningún romance, pero yo la paso igual. O sea, todo el tiempo. Eyes Wide Shut, dicen que es conspiranoica. Sí. Estoy hablando de cine conspiranoico de los años 70, principalmente. Buah, el sistema Keops, qué buena peli, cómo me gustó. Esa la he mencionado acá cuando se estrenó, espectacular. Así que bueno, acá tenía Crypto Hippie, que me donó 100 pesos. Gracias, papá, 100 pesos. No sé qué podemos hacer con 100 pesos, pero gracias. Se extrañaron los directos, Nico. ¿Cuáles son las pelis que más esperás este año? Mira, me guardo esa pregunta para el directo de la semana que viene, porque la verdad no estuve revisando tanto. Así que me tengo que poner a investigar de nuevo. Pero bueno, ya me voy a poner a anotarla. Nada, chicos, disfruten de las pelis raras, que son esas pelis que capaz pasan por debajo del radar. Desarrollen sus gustos personales. Gracias ahí por recordarme el cine de Alan J. Pakula a nuestro amigo, ¿cómo era que se llamaba? A Manco con Teclado. Un abrazo y gracias por la pregunta, chicos. Espero que hayan disfrutado mucho del directo de hoy. Yo la pasé genial. Nada, espero que lo vean cuando está en directo. Compártanlo con sus amigos cuando lo vean. Pásenselo, hagan ese tipo de cosas. Pónganle like a estas cosas. Y nada, si les gustan estos directos, ya saben, estamos todos los lunes a las 11 de la mañana en Argentina o 12 de la mañana, no me acuerdo muy bien, a las 16 horas en España. Chicos, nuevamente, gracias por ver el directo. Nos estamos viendo la semana que viene.